Pues amigos, todos estamos en estas lecciones bíblicas y en estas lecciones bíblicas en que hoy vamos a comenzar un nuevo libro de la Sagrada Escritura. Hemos ido examinando primero el Evangelio de San Marcos, porque según todos los entendidos parece ser que fue el primer Evangelio escrito. Y después hemos visto el primer libro del Antiguo Testamento, que es el llamado libro del Génesis. Y ahora vamos a otra vez volver al Nuevo Testamento y a los Evangelios, y vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Por lo cual, pues habrá muchas cosas que no haya que repetir, porque ya se dijo en el Evangelio de San Marcos, cosas generales del Evangelio, y simplemente sobre todo lo particular de este Evangelio llamado de San Mateo. Y en los Evangelios, pues ya les dije que hay que entenderlo todo, como toda la Biblia, escrito al estilo antiguo, al estilo de lo que querían exponer, que no era una historia de Jesús, como entendemos nosotros, como si fuese un periodista que va haciendo una crónica día por día o fecha por fecha. No, no, los evangelistas pues son catequistas propiamente, y van dando una catequesis más o menos historiada sobre Jesús, algunas cosas, claro, bastante historiadas, como es lo de la pasión, pero otras cosas, pues lo que les, según les conviene, para explicar el sentido del mensaje de Jesús y de la figura de Jesús. Bueno, pues así tenemos que entender el Evangelio de San Mateo. ¿Quién escribió el Evangelio de San Mateo? Tenemos que empezar por ahí. Bueno, pues dirán, el Evangelio de San Mateo, pues escribió San Mateo. Bueno, pues vamos a dejarlo casi ahí, pero muchos entendidos pues creen que fue algún discípulo de San Mateo, porque ya fue un poquitito, no tan temprano, claro, todo depende de la fecha. Hay personas que dicen que tuvo que ser escrito antes del año 70, porque el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, porque hubiera hecho pues más énfasis en ese suceso, en ese suceso predicho por Jesucristo. Otros más bien pues lo ponen quizá con más acierto hacia el año 80 y hacia el año del 80 al 90, por toda su manera de ir en contra de los discípulos de los fariseos que quedaban, y que por aquellas épocas pues hicieron un como un concilio especial de ellos en Yamnia, el por el año 85, por ahí, quizá por esa fecha, pues escribió este Evangelio, porque precisamente está escrito para los judíos, y los judíos del norte, donde por el lugar donde había muchos discípulos de los fariseos del tiempo de Jesús, pero que seguían siendo fariseos. Las características del Evangelio pues nos pueden dar que sí pudo ser el mismo San Mateo. Bueno, dice un autor antiguo muy famoso, Papías, por lo menos es recogida esta cita de Papías por otro un poquito posterior, pero que no se sabe bien si es exacto, que San Mateo ya había escrito un evangelio en arameo, es decir, en la lengua de Jesús, pero que se perdió, y de ahí tomaron, es decir, que eran más que evangelio, diríamos, lo que Jesús dijo, es decir, como sermones de Jesús, como dichos de Jesús, y esto pues lo recogió quizás San Marcos, aprovechó parte de ello para poder exponer su evangelio, y luego también San Mateo y San Lucas, que es el evangelio de San Mateo y San Lucas. El evangelio de San Mateo depende bastante del de San Marcos, tuvo que conocer al evangelio de San Marcos, y además el evangelio de San Mateo y San Lucas, los entendidos dicen que aprovecharon otra fuente, es decir, alguien que escribió otra cosa, algo por lo menos de la vida de Jesús o de los dichos de Jesús, porque coinciden San Mateo y San Lucas en otras cosas que no tiene San Marcos. Por lo tanto, tuvieron que conocer a alguien que escribió igualmente conocido de San Mateo y San Lucas. Bien, el hecho es que este evangelista lo escribe para los judíos, y no necesita explicar la ley, por lo tanto debía ser judío. Bueno, San Mateo era judío. Además, conoce bastante las monedas. Ya sabemos que San Mateo era de contribuciones, era recaudador de contribuciones. Y conoce bien las monedas. Por ejemplo, Jesús dice a San Pedro que encontrará en el pez un estáter, que era para pagar el tributo del templo. Diferente moneda de cuando habla de pagar el tributo al César. Bien, ¿quién era San Mateo? Pues San Mateo era uno de los 12 apóstoles. Y San Mateo, unos le llaman Mateo, otros le llaman Leví. Pero lo curioso es que San Marcos y San Lucas, el Evangelio de Marcos y Lucas, al principio, cuando Jesús le llama, le nombran Leví. Y luego, más tarde, le llaman Mateo. Sin embargo, el Evangelio de San Mateo se llama Mateo al principio y después. ¿Cómo se puede entender esto? Pues dice que lo más probable es que tuviera o dos nombres, o que lo más probable, más todavía, como con San Pedro, y otros, algunos los ponen, otros no lo exponen así tan claramente, pues tuviera un nombre y luego Jesús le cambió el nombre. Es posible que se llamaría Leví y luego Jesús le cambió al nombre de Mateo. Ahora no vamos a ver todos los significados, etcétera. Y claro, él mismo, San Mateo, pues le gusta este nombre dado por Jesús y ya desde el principio él mismo se llama así, Mateo. Era publicano, lo que he dicho antes, cobrador de contribuciones. Un oficio mal mirado, como odioso para los judíos. Seguramente que en esto de cobradores de contribuciones habría un principal encargado, que sería un romano, que pertenecía a lo que se llamaba a la orden ecuestre, y tenía algunos subalternos judíos. Claro, estos subalternos judíos ganaban según pues lo que exigían a sus compatriotas, y por lo tanto pues eran más bien odiosos. Y aquí es la diferencia de Jesús, de ver en esa persona, ver un corazón bueno, y como le llama, como ya iremos viendo cuando lleguemos al capítulo de la vocación a Mateo. El hecho es que este hombre no solamente responde para seguir a Jesús, sino para luego ser transmisor de esa palabra de Jesús y podérnosla enseñar a toda la iglesia, a todos, escrita, pues lo fundamental de las cosas que Jesús nos dijo. Por eso la palabra del Señor es senda de amor, nos conduce a todos hacia el amor, pero debe haber alguien que pueda escribir esa palabra. También nosotros podemos ser transmisores de esta senda de Dios. Aprendamos esa palabra ahora ya en esta temporada, cuando me escuchen en las lecciones bíblicas a través del Evangelio de San Mateo.
La palabra que diste a los hombres nos conduce por sendas de amor. Es camino de paz y esperanza.
Evangelio de San Mateo está escrito para judíos, para israelitas, y esto se ve claramente y aparece en varios momentos. Se nota la diferencia en esto, por ejemplo, con San Marcos. Recuerdan que en San Marcos les decíamos que su evangelio estaba escrito para los romanos o griegos. Por lo tanto, cuando decía alguna palabra aramea o un texto hebreo, siempre lo traducía, porque el evangelio estaba escrito para personas que no entendían pues la literatura, la manera de actuar de los israelitas. Sin embargo, en el evangelio de San Marcos claramente se expone pues cómo está escrito para los hebreos, para los israelitas, porque hay muchas cosas que se dice, usa mucho el Antiguo Testamento, por ejemplo. Se ven muchos judaísmos que se dicen por el método de composición de la obra, que para un lector occidental contemporáneo desconcierta un poquito. Hay símbolos numéricos más que en San Marcos, por ejemplo. No dice el nombre de Dios, sino suele usar el reino de los cielos, porque está hablando para los judíos cristianos que se convierten, sí, pero que todavía están mentalizados, diríamos, a la antigua, ¿no? A la antigua de ellos. Su estilo, pues, es marcadamente semítico, no solamente en el vocabulario, sino en expresiones como mi padre que está en los cielos, cumplir la ley y los profetas. Hay fenómenos de repetición, como hay luego en libros del Antiguo Testamento, e inclusiones que es repetir al final de un desarrollo una palabra o fórmula. Son maneras de escribir más parecidas a otros libros del Antiguo Testamento. Hay agrupaciones numéricas, 2, 3, 7, que puede ser como para memorizar, por eso está escrito como en catequesis, pero que puede también tener un valor simbólico, muy apreciado entre los judíos. Y para que se note más esto, que está realizado para los judíos o hebreos, utiliza mucho el Antiguo Testamento. Nada menos que en 130 pasajes, por lo menos, se refiere directamente a la Escritura, de los que 43 son citas concretas, 43 citas concretas, como dice el Antiguo Testamento, como dicen los profetas, etcétera. Utiliza de ordinario el texto griego, esto sí es interesante, que utiliza de ordinario el texto griego, el traducido por los 70, y aquí hay una diferencia, por eso la Iglesia Católica sigue ese texto griego, no el texto hebreo, porque ya lo utilizaron los evangelistas. Entonces, cuando traduce directamente un texto hebreo, lo hace generalmente en un pasaje que le es propio, y así no depende de ello, en ese sentido, por la traducción del Evangelio de San Marcos, sino que cita la Escritura como de una manera más directa según la forma judía. Y no pretende probar o explicar los hechos narrados, sino conferirles su carácter sagrado y divino. Los designios de Dios se cumplen en la persona y hechos de Jesús. En cuanto a la composición del Evangelio, del librito, podemos decir que más que una sucesión de hechos, pues se basa en los discursos, sobre todo, en de temas. Sí, son como grandes sermones, y son precisamente 5 sermones, y alrededor de ellos, de estos 5 discursos de Jesús, está luego toda la trama de la narración de la vida de Jesús. Pero esto es muy significativo en San Mateo. Otros evangelistas van diciendo frases de Jesús. No, aquí San Mateo como que lo reúne toda la evangelización de Jesús en 5 grandes discursos. Primero, el Sermón de la Montaña, claro, el gran discurso que tenemos que examinar muy ampliamente. El Sermón de la Montaña, de los capítulos 5 y al 7. Luego viene un discurso apostólico, en el capítulo 10. Luego las parábolas, todas como en conjunto, que a lo mejor una la dijo un día, otra otro día, otro día, y aquí como formando un conjunto en el capítulo 13. Luego viene otro discurso eclesiástico, que se llama, en el capítulo 18, y por fin el discurso escatológico, o del final de los tiempos, en los capítulos 24 y 25. Así que da la impresión como que es una ordenación encaminada a facilitar la labor catequética de las iglesias. Es decir, por ejemplo, dar materia a los catequistas. Es decir, los catequistas a veces piden, bueno, yo quiero pues contar la vida de Jesús o decir qué es lo que Jesús nos enseñó. Bueno, pues yo les voy a decir, les voy a dar un esquema, les voy a dar algo amplio, pues, donde de ahí pueden sacar todo lo demás, ir examinando esto que es lo básico de Jesús, y algo así como para facilitar esa labor catequética de las iglesias, como que estuviera hecho ahí. Por lo tanto, no es un orden histórico de sucesión de relatos y discursos, ni que se pronunciasen estos discursos de una vez en un momento determinado, sin más que criterios cronológicos de tiempo. Eso es criterio o atención a la teología, a la manifestación de Jesús, a ir explicando lo que era Jesús. ¿Y cuál es la idea principal del Evangelio de San Mateo para Jesús, en relación a Jesús? Porque cada evangelista, aunque estén hablando de Jesús, pero como se lo están diciendo a diferentes personas, ponen diferente énfasis o importancia en alguna característica de Jesús. Y en San Mateo, sobre todo, Jesús es el Mesías que el judaísmo esperaba. Y sobre todo es el Maestro. Esto es importante, porque para los judíos, los israelitas, ellos tenían sus maestros. Y ahora aquí Jesucristo está por encima de Abraham, por encima de Moisés, por encima de todos los que les habían enseñado la ley. Ahora estaba Jesús. Ellos, los israelitas, se sentían pues herederos de las promesas de Dios a Abraham. Ellos se consideraban el nuevo Israel. Y si el antiguo pueblo israelita había pactado con Dios por mediación de Moisés, ahora el nuevo pueblo, y en él toda la humanidad, había hecho una nueva y definitiva alianza con Dios en la persona de su Hijo Jesús. Y al igual que Moisés enseñó, juzgó y fue el gran profeta del primer Israel, ahora Jesús es el Maestro por excelencia, cuya doctrina se dirige a toda la humanidad para instruirla sobre el reino que está por venir y que Él inaugura en su persona. Por eso ahora, con todo nuestro cariño, vamos a cantarle a Jesús que Él es el Maestro, el camino, la verdad y la vida.
Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad.
Para el hombre que avanza de sol,
mucho más que entre los otros tres evangelios, cómo a Jesús se le aplica el título de maestro. Y esto tiene gran importancia. Para aquellos cristianos se trataba de valorar no solo el contenido de la enseñanza de Jesús, sino también su autoridad. Por eso se dice en varias ocasiones cómo Jesús hablaba con autoridad, no como los fariseos. El valor de su predicación no radicaba en la solidez de sus argumentos, sino, como así hacían los grandes rabinos de Israel, sino en su condición de Mesías, que era descendiente de David. Así se irá diciendo varias de estas cosas a través del Evangelio de San Mateo. Para sus seguidores, cuando Jesús hablaba, era Dios mismo quien lo hacía. Por medio de su persona, Dios instruía y juzgaba a su pueblo. Quien estaba contra Jesús lo estaba también contra Dios. Por eso los fariseos y los doctores de la ley son tan duramente desautorizados en el Evangelio de San Mateo, pues han usurpado la cátedra de Moisés, se dirá. Y Jesús les dice que han usurpado la cátedra de Moisés, y lejos de conducir a los israelitas por los caminos de la voluntad divina, lo alejan de ella. Y esto porque ponen el acento los fariseos en lo externo de la ley, en lo externo de la religión, y no en lo íntimo. San Mateo, es decir, Jesucristo, a través de las palabras que nos trae el evangelista San Mateo, pues da hincapié más, o profundiza más, expone más las palabras que indican la interioridad del corazón. Así pues, esta autoridad de Jesús no va a ser reconocida por los jefes del pueblo, que acabarían con su vida y también intentarían hacerlo con su enseñanza, pero sus palabras venían de Dios y permanecerán para siempre, como se dice en el capítulo 24. Los discípulos de Jesús son ahora ya los continuadores de su misión, cuando está escribiendo el Evangelio. Y en este Evangelio, por lo tanto, la misión de Jesús es inseparable de la que desarrollarán después sus discípulos. Es interesantísimo ver cómo algunos autores, para empezar a explicar el Evangelio de Mateo, pues empiezan hablando del último capítulo, lo último, cómo los apóstoles, los discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les anunció. Esto es en el capítulo 28, el final. Y dijo Jesús: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Ya iremos indicando, porque hay cosas muy interesantes en ese envío especial, que es como algo propio de la comunidad cristiana que ya estaba avanzada en la fe. Y al igual que el maestro, los apóstoles, los discípulos, dice que tendrán que soportar duras persecuciones, pero también ellos, como Jesús, saldrán finalmente victoriosos, porque les asiste su misma autoridad. El maestro envía a sus discípulos con su propia autoridad, y el anuncio de los discípulos llegará hasta los confines del mundo y será proclamado a todos los hombres, no sólo a los descendientes de Abraham, dirá Jesús. Este maestro de la nueva ley aparece también como criterio de juicio. Es decir, quienes lo rechazan se están cerrando a la acción de Dios y habrán de correr con las consecuencias. La doctrina de Jesús no es para el evangelista una opción más o menos, sino es la palabra misma de Dios que juzga las actitudes de los hombres. Y por esta razón, el mismo Jesús es presentado como juez de toda la humanidad. En aquella escena famosa del capítulo 25, ya iremos viendo cómo viene el Hijo del Hombre con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles para juzgar a todas las naciones. ¿Y en qué consistirá este juicio? Pues en el trato que los hombres le hayan dado a él, por medio del trato de acoger a los demás, a los sencillos, a los humildes, a los pobres. Este es Jesús Maestro, que habla por boca del evangelista Mateo, que habla con autoridad, la autoridad del verdadero maestro. Cuando terminó el Sermón de la Montaña, que iremos explicando profusamente, dice que la gente estaba profundamente impresionada por sus enseñanzas porque les enseñaba con verdadera autoridad y no como sus maestros de la ley. Quedémonos hoy con esta idea especial de que Jesús es el maestro verdadero que viene a darnos su luz, su verdad. Y por eso precisamente, pues quizá es como el Evangelio de San Mateo, es como el Evangelio de la Iglesia. Durante muchos siglos, pues casi prácticamente en los domingos y en muchos días, pues casi era el único evangelio que se leía, el de San Mateo, porque las bienaventuranzas, todo el sermón de la montaña y diferentes discursos de Jesús, pues era como una doctrina más adaptada al pueblo, al parecer, se ha tenido este evangelio y por eso es el que más se ha dicho y se ha promulgado. Otros días iremos diciendo algunas características más del Evangelio de San Mateo para empezar ya desde el principio a tratar las cosas que sobre todo veamos diferentes del Evangelio de San Marcos, que es el que tratamos hace ya un tiempo. Así ahora al final pues podemos decir que Jesús, yo sé que tú eres la verdad, pero le digamos, vamos a cantarlo con música muy moderna, Jesús, yo sé que tú eres la verdad.
Yo sé que tú eres la verdad, Jesús. Yo sé que tú eres la verdad. Enséñame, enséñame, enséñame a amar.
A través del Evangelio de San Mateo pedimos finalmente que Jesús nos enseñe a amar, nos enseñe las principales verdades de nuestra fe para así siguiéndole en esta vida y podamos seguir en él. Y con estos amigos nos despedimos ya en este programa hasta el próximo día. Adiós a todos.
Enséñame a luchar.